Buenos días a todos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el capítulo 9. Capítulo 9 de Mateo. Vamos a estar en los versículos del 1 al 8. Mateo 9, versículos del 1 al 8. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana nuevamente y Señor, te pedimos que nos guíes a través de este pasaje en esta mañana. Te pido que podamos ver y conocer quién es tu Hijo Jesucristo de una manera más personal y ver quién era realmente y quién es. Te pido que nos guíes a través de este estudio, que abras nuestro corazón. Y que lo que aprendamos esta mañana podamos, como siempre, aplicarlo en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que nos ayudes en esto. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, estamos ahí en el capítulo 9 y voy a leer el versículo 1 para comenzar. Dice, subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Entonces, a continuación, aquí tenemos a Jesús regresando a casa. Y todos sabemos, ¿dónde era la casa de Jesús? Capernaum. Sabemos que sí, él se crió en Nazaret, en su juventud. Pero los últimos 3 años de su vida, Jesucristo los pasó con sus discípulos ministrando y por todas partes y siempre regresando al lugar de Capernaum, donde posiblemente él tenía una casa. O quizás se quedaba con uno de los discípulos, no lo sabemos, pero siempre fue su base, como vamos a decir, o base de operaciones, ¿no? Para llevar a cabo su ministerio aquí en la tierra. Él llegó a Capernaum después de haber estado ministrando, hablando del reino de Dios, sanando enfermos, haciendo exorcismos a los endemoniados, como hemos visto también, etcétera. Y de hecho, si uno sigue realmente el orden cronológico de los eventos en la vida de Cristo, ya sabemos que el orden cronológico es el orden en el que sucedieron los eventos en el tiempo, en la vida del Señor. Si uno sigue ese orden, en realidad, este milagro de la sanidad del paralítico que vamos a ver hoy debe seguir a continuación del milagro de la sanidad del leproso, según los relatos de Marcos en el capítulo 2 y Lucas en el capítulo 5, quienes siguen un orden cronológico de los eventos de la vida de Jesús. Aquí Mateo coloca este evento de la sanidad del paralítico en este lugar por razones temáticas. Sabemos que él ha estado tratando de demostrar la autoridad y el poder de Jesucristo. La autoridad y poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre los pecados, para perdonar pecados, etc. Entonces, Mateo está tratando de relacionar esto con este pasaje y por esa razón coloca este evento en este lugar. No está usando el mismo orden cronológico de Marcos y tampoco de Lucas. Cuando la gente se enteró que Jesús estaba de nuevo otra vez ahí en Capernaum, y ya me está dando calor otra vez, ya le prendieron la calefacción, ¿verdad? Y nos va a dar sueño. ¿Por qué no le pueden abrir la puerta ya, por favor? Por lo menos para que se salga tantito el... Porque si no, nos vamos a asar. Cuando la gente se enteró que Jesús había llegado una vez más a Capernaum, como siempre, otra vez muchísima gente se reunió para poder escuchar las enseñanzas de Jesús, solamente que en esta ocasión lo hicieron en una casa. Entonces, lo que vamos a aprender en esta mañana es que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados, ¿ok? El milagro de la sanidad de este paralítico lo conocemos mejor en realidad por lo que leemos en el relato que encontramos en Marcos y Lucas, ya que ellos dos dan otras cuestiones que Mateo no menciona en su evangelio. Por ejemplo, ahí lo tienen en el capítulo 2 y en el versículo 2, Marcos nos dice que Cuando llegaron ahí a ese lugar, a esa casa, ya había tanta gente en ese lugar que no cabían. Marcos 2:2 dice, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Y aún, si uno lee el Evangelio de Lucas en el capítulo 5, donde se narra también esta historia, Lucas nos hace mención que entre esas personas que estaban reunidas ese día en esa casa, había varios de los fariseos y de los maestros de la ley, que habían venido de muchas partes para escuchar las enseñanzas de Jesús. Eso lo encontramos ahí en Lucas, en el capítulo 5 y 17, ahí lo tienen. Dice, y un día que él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. En estos dos evangelios, tanto en Marcos como en Lucas, se nos dice que estos cuatro amigos llevaron a otra persona, a un amigo de ellos, a un paralítico en una camilla, al lugar donde estaba Jesús. Cuando vieron ellos que la casa estaba repleta de personas y no vieron la manera de cómo meterlo, se las ingeniaron para subirlo al techo, y ahorita vamos a hablar de eso, hacer un hoyo en el techo y bajarlo, no sé cómo, no me puedo imaginar, a donde estaba exactamente Jesús. Tengo ahí una imagen de cómo se vería una casa más o menos en los tiempos de Jesucristo. Por lo regular eran casas de dos pisos. La parte de abajo la utilizaban para animales y cosas de trabajo, etc. Y la parte de arriba normalmente era la parte donde pues dormían las personas, o también donde tenían su lugar de reunión o su sala, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Donde se juntaban las personas para tener comunión con ella. Entonces, más o menos así se vería una casa en aquel entonces. Ahora, imaginen ustedes cómo le hicieron estos hombres, porque lo llevaban, eran cuatro personas que llevaban a este paralítico en una camilla, ¿sí? Probablemente el hombre era cuadrapléjico, o sea, estaba paralizado hasta el cuello, ¿verdad? Porque dice que estaba echado en la camilla, no podía moverse. Generalmente había una escalera que daba, por ejemplo, al techo. ¿Cómo le hicieron para subir a ese hombre por esa escalera entre cuatro personas y sin la tecnología? Hoy en día pues ya se suben a la VEN, ¿no? Y se sube, y el de que viene en la silla de ruedas ya se sube y ni tiene que hacer esfuerzo. Aún en los camiones públicos tienen esos sistemas, ¿no? Pero en aquel entonces no tenían absolutamente nada de eso. Entonces el ingenio de estos hombres era, a mí se me hace increíble, ¿no? El ingenio y la tenacidad que ellos mostraron para poder llevar a este hombre hasta allí. Ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Nosotros también tenemos ese mismo ingenio? ¿Tenemos esa misma tenacidad para llevar a nuestros amigos a los pies de Cristo? ¿Qué hacen ustedes? Yo no sé, siempre hay una manera, creo yo, de llevar a alguien a Cristo, compartir acerca de Jesucristo con nuestros amigos o familiares, ¿no? Nosotros tenemos mucho ingenio, la verdad, tenemos mucha tenacidad para las cosas que realmente queremos lograr. Cuando alguien quiere algo, cuando yo quiero algo, me las ingenio. Y de veras, si está dentro de mis mayores intereses, hago lo que sea con tal de lograr lo que quiero obtener. Y la pregunta es, ¿por qué no utilizamos ese mismo ingenio? Esa misma tenacidad que muchas veces tenemos para cosas que no tienen ningún valor, para llevar a otros a los pies de Cristo. Cosas que tienen un valor para toda la eternidad. Y a veces, tristemente, no lo hacemos, ¿ah? Pero vemos cómo estos hombres estaban allí y tuvieron ese ingenio y tenacidad para llevar a su amigo a los pies de Jesús. Y es interesante, ¿no? Me llama la atención aquí también que cuando bajaron a Jesús allí, no dijeron absolutamente nada. Nada, simplemente bajaron al hombre, cero palabras. Pero cuando Jesús vio la fe de ellos, hizo el milagro. A veces nosotros nos paralizamos, ¿verdad? O nos detenemos para compartir el evangelio con otras personas. No tenemos el valor suficiente para compartir el evangelio con otras personas porque decimos, es que no sé qué le voy a decir. No sé qué voy a decirle. ¿Y qué tal si me pregunta algo y no sé? Pues muchas veces no necesita decir uno absolutamente nada. Solamente que Jesús vea la fe que tenemos nosotros para llevar a otros a Cristo y Él puede hacer un milagro. ¿Sí? En ese mismo instante te puede dar cosas que tú hayas aprendido de la Biblia o versículos que hayas memorizado para decírselos a esa persona. Entonces, no pongamos como pretextos esas cosas, ¿no? Siempre hay una manera de llevar a otros a Cristo. Utilicemos ese ingenio que Dios nos ha dado, esa tenacidad que tenemos para lograr muchas cosas que queremos lograr, para llevar a otros a los pies del Señor. Ahorita no están los folletitos aquí, pero voy a poner más al rato folletitos y evangelios de Juan. Para las personas que ustedes vayan viendo y conozcan, entréguenlos. No importa si les comparten o no, simplemente con que ellos tengan la palabra en sus manos. Dios es poderoso para hacer muchas cosas que nosotros no tenemos ni idea que puede hacer Él, ¿no? ¿Ok? Entonces, este encuentro con el paralítico, una vez más le dio otra oportunidad a Jesucristo para demostrarle a estos fariseos y a estos maestros y hombres religiosos de la ley de que Él era el Mesías que ellos estaban esperando. Vamos a leer la segunda parte del... Bueno, vamos a leer todo el versículo 2. Dice, y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, no por lo que le dijeron, sino por ver la fe de ellos, dice enseguida, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y el versículo 3 dice, y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Y me llama la atención aquí otra vez, ¿no? Cómo Jesús no sanó de manera inmediata a este hombre. A pesar de que lo habían traído con ese motivo para que fuera sanado, en vez de eso Jesús le dijo, hijo, anímate, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo que el cristianismo puede ofrecer y qué es distinto a lo que otras religiones del mundo ofrecen? ¿Qué es lo que el cristianismo puede ofrecer y qué es distinto a lo que otras religiones en el mundo ofrecen? ¿Alguien sabe?
La seguridad de la salvación por el perdón de tus pecados.
Okay, muy bien. Les acabo de decir, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? Perdonando los pecados, ¿no? Y la verdad es que el mensaje más esencial de Dios al hombre es que el hombre sí puede tener perdón de sus pecados. No importa qué tan malo seas, no importa cuántas cosas malas hayas hecho en tu vida, cuántos pecados, Dios tiene poder, por medio de Jesucristo, tiene poder para perdonar tus pecados y para perdonar mis pecados. Ese es el mensaje también que encontramos en este pasaje. Cristo tiene poder y autoridad para perdonar pecados. Cuando algunos misioneros llegaron a Alaska queriendo pues compartir el evangelio con los esquimales, empezaron ellos a tratar de traducir el evangelio, el Nuevo Testamento, al idioma esquimal. Pero cuando llegaron a la palabra perdón o perdonado, se dieron cuenta de que los esquimales no tienen ni una sola palabra que signifique perdón o perdonar. Entonces ahí la traducción se paró, porque ya no sabían, pues, ¿cómo vamos a explicar si esta es la esencia del mensaje de que uno puede ser perdonado de sus pecados? Y ya más adelante se dieron cuenta que los esquimales tenían una frase muy interesante, que es una sola palabra en el idioma esquimal. La voy a leer porque está media rara. Pero dice, Isumagihijoujunaneinernik. Ay, para los que pensaban que el inglés está difícil, pues mira, que no te vayas a Alaska. Ahí les va otra vez. Es que hasta me cuesta trabajo. Isumagihoujunaneinernik. Eso, en pocas palabras, quiere decir no ser capaz de pensar más en eso. No ser capaz de pensar más en eso. Usaron esa palabra para sustituir en todo el Nuevo Testamento cuando llegaban a la palabra perdón. Dios no es capaz de recordar más eso. En otras palabras, Dios ha removido totalmente los pecados. Dios, Cristo en este caso, había cubierto la necesidad más grande de este hombre en ese momento, que era el perdón de sus pecados. Con esto Jesús está implicando dos cosas, ¿no? Que de estas dos condiciones que tenía este hombre, la parálisis y el pecado, ¿cuál era peor? El pecado. Por más horrible que a nosotros nos parezca una parálisis, una cuadraplegia total en una persona, el pecado para Dios tiene consecuencias más letales que cualquier enfermedad que tú puedas tener. Y la enfermedad es pasajera, ¿sí? Temporal. El pecado tiene consecuencias para toda la eternidad, y por eso Jesucristo actuó primero en base a lo más importante, que en este caso era solucionar el estado espiritual de este hombre, que era el perdón de sus pecados. Y aparentemente, la parálisis que este hombre tenía había sido ocasionada por un pecado. Y por eso Jesús resolvió arreglar esa situación primero con este hombre. Esto no quiere decir que todo pecado sea consecuencia directa de una... más bien, que toda enfermedad sea una consecuencia directa de tu pecado, ¿sí? Indirectamente sabemos que sí es, ¿no? Porque el pecado es lo que causa. La enfermedad es, a final de cuentas, nos lleva hasta la muerte, ¿no? Pero no significa que cada enfermedad que tengamos sea causada por un pecado que ocasionamos, aunque pudiera ser. Algunas enfermedades son utilizadas aún por Dios para darle la gloria a Él, para que se muestre su majestad, su poder. Como por ejemplo, aquí hay otra casita, esa no me interesa, ya lo vimos. Por ejemplo, en capítulo 9 de Juan, no tienen que ir allá, ahí está. Vamos a leer el 9, del 1 hasta el 3, dice: al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. No toda enfermedad es causada por el pecado directamente. Hay unas enfermedades que Dios usa para la gloria de él mismo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aquí vemos algo interesante a continuación. Después de que Jesús dijo estas palabras: tus pecados son perdonados, inmediatamente los fariseos, los maestros de la ley, murmuraron diciendo: este está blasfemando. No lo dijeron en voz alta, ¿sí? Pero Jesús, conociendo el interior de cada persona, sabía que ellos estaban murmurando, diciendo que él estaba blasfemando. Y ya que claramente sabemos que Dios es el único que puede perdonar pecados, esto implicaba, o estos hombres así lo pensaban, que Jesús estaba tomándose el lugar que le correspondía solamente a Dios. Y por eso decían que blasfemaba. Y según la ley de Moisés, en Levítico, una persona que blasfemara en contra de Dios debía morir por medio de apedreamiento. Aquí en Levítico 24:16, no tienen que ir allá. Dice: además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Imagínense si esto estuviera en efecto hoy en día. ¿Cuántas personas no tendríamos que perder la vida por blasfemar? Y blasfemar, estoy diciendo, aún como a veces decimos ¡oh my! Y decimos el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Tomamos un nombre en vano. ¡Oh, ay Dios! Y decimos su nombre y lo tomamos en vano, ¿no? Pues eso es blasfemia. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, ¿ok? Ahora dice enseguida, debe morir. Dice: toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el forastero como el nativo, cuando blasfeme el nombre, ha de morir. Entonces, cuando uno blasfemaba en contra de Dios, por ley tenía que ir y ser apedreado. A Jesús le pasó esto. Lo quisieron apedrear. En el capítulo 10 de Juan, ahí está, dice: los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Está hablando de apedrear a Jesús. Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. Y porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahí está el problema. Ellos no aceptaban que Jesucristo era Dios, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y por eso decían que él blasfemaba. Pero me encanta la respuesta de Jesús aquí, en el siguiente versículo en Mateo, en el versículo 4. Fíjense, en el versículo 4 dice, y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues, obviamente, siempre es más fácil decir, tus pecados son perdonados, ¿no? Cualquiera puede decir, tus pecados son perdonados. Y eso no requiere de una demostración evidente. No hay manera que podamos comprobar que está sucediendo algo así. Yo puedo decir, ay, tus pecados son perdonados. Y quién sabe, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿verdad? Pues quién sabe. Pero decir, levántate y anda, un cuadrapléjico, requiere de qué? Evidencia. Y lo que vemos aquí es, vamos a ver cómo fue, qué es lo que dice ahí en el versículo 6. Y el 7 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, porque era el problema que ellos habían causado. Este está diciendo que puede perdonar pecados, solamente Dios puede hacer eso, ¿no? Dice, para perdonar pecados, entonces dijo el paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él levantándose se fue a su casa. Sí, este hombre no se hubiera levantado al mandato o a la voz de Jesucristo, Jesús hubiera sido tomado como un charlatán, como un impostor. Pero al contrario de eso, este hombre se levantó, tomó su camilla y se fue, demostrando con esto que Jesús en verdad tenía poder y autoridad para perdonar pecados, algo que solamente Dios puede hacer. Jesucristo es Dios, ¿ok? Es lo que estaba queriendo demostrarles una y otra vez, pero es algo que ellos, aunque pudieron verlo, porque no pudieron negar el milagro, no aceptaron que Jesucristo era Dios mismo, ¿ok? Pero la demás gente, vean la reacción en el versículo 8. Versículo 8 dice, pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado poder, tal poder a los hombres. Jesús es más que un simple hombre. Jesús es Dios. Y Él tiene poder para sanar enfermos, tiene poder para perdonar pecados también. Mi pregunta que yo te hago a ti es, ¿tú ya has venido a Cristo para que Él te sane? ¿Has acudido al Señor para que Él perdone tus pecados como lo hizo este paralítico? Y si no lo has hecho, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para recibir el perdón de los pecados? Recuerda, es posible, esa es la base del mensaje del cristianismo. Sí hay perdón de pecados. Es a través de Jesucristo quien podemos lograr eso, ¿no? Entonces, no pospongas la decisión de poner tu fe en Cristo. Hazlo hoy mismo, ¿no? Como dice, pues también ahí en Hebreos 3:15, ¿no? Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como lo hicieron en la provocación. Dios está hablando aquí. Entonces, si hoy estás escuchando que es posible que tus pecados sean perdonados, ven hoy a Cristo, pon tu fe en Jesucristo. ¿Sí? Si tú no lo haces y mueres hoy, tú vas a morir en tus pecados. Y lo que significa eso es que vas a morir sin que tus pecados hayan sido perdonados por Jesucristo. Y la consecuencia de eso es condenación eterna. Y sabes una cosa, Dios no sería injusto por eso. Y nunca lo va a hacer. Porque Dios te está dando la oportunidad hoy. Hoy. De que vengas a Él, que te humilles ante Dios, que reconozcas tu pecado y que Él tiene poder para perdonar tus pecados. ¿Vas a hacer eso hoy? Si no lo has hecho, te animo que no lo pospongas, porque mañana puede ser demasiado tarde. Aún como este hombre, ¿no?, que estaba paralítico, pues lo bueno es que podía entender. Pero si te viene una enfermedad, un accidente y aún quedas discapacitado mentalmente, jamás vas a poder hacer esto. Hoy te está dando Dios una oportunidad para que vengas a Él. Entonces, como el paralítico que puso su fe en Jesús, tú debes saber que Jesús es el único que puede perdonar tus pecados. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por Cristo, tu Hijo, quien vino aquí con un propósito, el propósito de dar su vida por nosotros. Gracias por mostrarnos a través de estos pasajes que sí es posible ser perdonado. Aun cuando nosotros hayamos hecho cosas horribles, siempre podemos venir a ti. Y como este hombre que fue sanado y además perdonado de sus pecados, también tú puedes hacer lo mismo con nosotros en lo espiritual. Te pido que quites el orgullo que tenemos de pensar de que no somos tan malos, que no merecemos pues ir al infierno porque no hemos hecho cosas tan malas. Te pido que quites todas esas ideas falsas que hay en nosotros, porque al final de cuentas esas cosas nos van a terminar por condenar. Queremos confiar en ti, Señor. Te pido yo que si hay alguien aquí esta mañana que no ha depositado su fe en ti, que sepa que en ti tenemos la esperanza de vida eterna y el perdón de los pecados. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.